El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Sábado antes de la Pascua, año 2017. El pan de vida. ¿Cómo va usted a comer la carne de Jesús y beber su sangre? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 8 de abril del año 2017. Saludos, hermanos. Bienvenidos al sábado antes de la Pascua 2017. Este sábado vamos a tener un estudio especial en entender más acerca de comer y beber a Cristo, lo cual es el mismísimo centro del servicio de la Pascua. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos? Mañana en la noche vamos a tener la Pascua. Y la Pascua es la cosa más importante para mantenernos en buena posición con Dios. La cosa más importante para entender acerca de Dios. Lo que queremos hacer es tratar de entender las cosas más profundas en Juan 6. Pero primero, vayamos a 1 Corintios capítulo 2. En el mundo y también en muchas iglesias, como también en las iglesias de Dios, pero especialmente en las iglesias del mundo, ellas tienen un entendimiento tan superficial de la palabra de Dios que realmente no la comprenden. Ellos entienden las cosas concernientes a la vida diaria, pero no tienen contacto con Dios el Padre a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es únicamente dado a aquellos que lo obedecen. Entonces, en las cosas críticas en que la gente no lo obedece, concerniente al sábado y la Pascua y los días santos, ellos no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo tiene dos elementos. Primero, del Padre, para el engendramiento, para ser su hijo e hija en la resurrección. Segundo, de Jesucristo, para desarrollar la mente de Cristo. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que hacemos lo que hacemos. Así es como aprendemos a amar a Dios y amarnos los unos a los otros y crecer en gracia y conocimiento. Dios quiere que aprendamos tanto como podamos de su palabra, especialmente ya que tenemos la palabra completa de Dios. En 1 Corintios encontramos algo muy interesante concerniente a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y cómo debemos entender las cosas. Sabemos de las reglas para el estudio bíblico, las cuales las pueden encontrar en nuestro sitio web, que dicen un poquito aquí, un poquito allá, precepto sobre precepto y línea sobre línea. Y tenemos que dividir correctamente y poner junta la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivir la palabra de Dios y entender la palabra de Dios mientras vamos sábado tras sábado y día tras día, y luego con la Pascua y los días santos y con el plan de Dios y todo en ese camino. Entonces tenemos una oportunidad de aprender mucho más y entender la palabra de Dios mucho más para una relación personal más profunda con Dios. Porque como escribió Juan en 1 Juan 1, nuestro compañerismo es con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 2, vayamos allá, encontramos esto acerca del entendimiento de las cosas de Dios. Aquí, la Biblia mostrará ser diferente de cualquier otro libro. Usted no puede cogerla y leerla y comenzar a entenderla. La gente puede ser capaz de entender algunas partes de la Biblia, pero entender las cosas profundas de Dios, entender el significado real de la Biblia, es algo más allá de su habilidad. Porque ellos no llegan al punto de hacer lo que Jesús dice en Juan 6. Leamos entonces aquí en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 9. 1 Corintios capítulo 2, comenzando en el verso 9, dice así. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora, traigamos algunas escrituras para soportar esto. ¿Qué significa amar a Dios? Allá dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. No podemos decir que conocemos a Dios a menos que guardemos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros, y nosotros debemos caminar de la misma manera que caminó Jesús. Entonces, es por eso que necesitamos aplicar estas escrituras mientras vamos a través de estas cosas. Sigamos leyendo, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Algunas de las cosas profundas de Dios están contenidas en las enseñanzas de Jesús, en lenguaje simbólico, las cuales también tienen significado real verdadero. Eso es difícil que la gente lo entienda. Nosotros no aprendemos las cosas enseñadas por sabiduría humana, caminos humanos, sino que Dios las revela a través de su Espíritu. Sigamos leyendo, verso 11. Nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Tan solo tengamos un pequeño resumen del libro de Juan. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, hubo 4 Pascuas. Ahora, ese es un número interesante, 4. Y Jesucristo y la Pascua son muy importantes de entender. Usted vaya atrás a Génesis 1 y encuentra que en el 4º día, Dios colocó el sol y la luna para los tiempos señalados. Esto realmente hace los tiempos señalados más importantes que el sábado semanal, porque ese vino en el 7º día. Entonces, ¿no es interesante que el mundo del cristianismo no entienda la Biblia porque ellos no guardan los tiempos señalados? Ya hemos cubierto eso llevando a la Pascua. Ahora entonces, Jesús comenzó su ministerio en el 4º día de la semana, un día de expiación y un año de jubileo también. Él terminó su ministerio en un 4º día de la semana, a través de la crucifixión y su muerte. Él fue resucitado de los muertos después de 3 días y 3 noches, y luego, en el 4º día, ascendió al cielo y fue aceptado por Dios el Padre como el sacrificio final por los pecados de toda la humanidad. Luego, tuvo otros 40 días al final de su ministerio, justo como los tuvo al comenzarlo. Otro número 4 que viene con Jesús es esto. Tenemos los 4 evangelios y los 4 evangelios, junto con el libro de Hechos, es la 4ª división de la Biblia. En otras palabras, está en la mitad de la Biblia. Es por eso que va atrás al Antiguo Testamento y va adelante a la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. Una cosa muy interesante. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Un paréntesis. ¿Qué encontramos en Génesis 2 y 3? El árbol de la vida. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 22? El árbol de la vida. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos fueron cortados de comer del árbol de la vida. Cuando el plan de Dios esté terminado, dice allá en Apocalipsis 22, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener derecho a comer del árbol de vida. Tenemos un anticipo de eso que encontramos muy interesante, ciertamente. Entonces, la Pascua aquí en Juan 6 es la 3ª Pascua. La primera está en Juan 2, la segunda en Lucas 6, la 3ª aquí en Juan 6 y la última la tienen todos los evangelios. Vayamos entonces a Juan capítulo 6. Después de alimentar a los 5000, leamos eso, Juan capítulo 6, y vamos a leer comenzando en el verso 4. Juan 6, verso 4, dice así. Ahora, la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. ¿Por qué escribió Juan una fiesta de los judíos? Para hacerle saber a la gente que es calculado de acuerdo al calendario hebreo calculado, el cual debe venir de la comunidad judía. Porque los descendientes de los sacerdotes y levitas dentro de la comunidad judía han preservado el calendario hebreo calculado para nosotros, exactamente como ellos preservaron el Antiguo Testamento. Ahora, más o menos como los cristianos en el Nuevo Testamento, ¿cuántos de ellos realmente lo guardaron? Muy pocos. De la misma manera con los judíos del Antiguo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento, lo preservaron y guardaron, la verdad de eso, pero lo han sobrecargado con todas sus tradiciones, y entonces ellos no entienden y rechazan el Nuevo Testamento. Interesante cómo funciona eso. Así entonces, Jesús alimenta a los 5,000, tiene un poco de pescado y un par de lonjas de pan. Él los alimenta, ellos reúnen 12 canastas llenas. Sigamos leyendo, bajemos al verso 14. Ahora, cuando los hombres vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, de verdad, este es el profeta. Esa es una declaración interesante. Sigamos leyendo. Que debían venir al mundo. ¿Por qué es que es una declaración interesante? Porque Moisés profetizó de ese profeta. Y ese profeta era Cristo. Pedro lo dice así en Hechos 3. Un paréntesis. Hay un ministro, supuestamente de una iglesia de Dios, quien dice que él es ese profeta. Bueno, a menos que se arrepienta totalmente, va a estar en un gran problema con Dios. Nadie jamás toma el oficio de Jesucristo para sí mismo. Después que los discípulos fueron, Jesús subió a una montaña a orar, y luego, en la noche, él caminó a través del mar y fue a los discípulos justo antes de que llegaran a Capernaum. La gente que estaba atrás, al otro lado del mar de Galilea, no vio a Jesús ir con los discípulos. Entonces ellos estaban buscando a Jesús, pero no lo pudieron encontrar. Luego se imaginaron que él había ido a Capernaum. Entonces ellos fueron allá y encontramos este intercambio que ellos tuvieron con Jesús. Bajemos al verso 25. Leamos, dice así. Rabino, ¿cuándo viniste aquí? Él no les dijo, oh, bueno, caminé sobre el agua. Jesús sabía que ellos querían hacerlo rey. Es por eso que él se escapó de ellos. Jesús sabía que ellos querían ser alimentados de esa forma. Así no tendrían que trabajar. Y todavía tendrían bastantes obras por el camino. Sigamos leyendo, verso 26. Jesús les respondió y dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. Un pensamiento totalmente carnal. Ahora entonces, Jesús les dio una respuesta que realmente va a lo profundo del por qué tomamos la Pascua en la forma en que lo hacemos. Pero ellos no lo entendieron. Jesús les dijo, sigamos leyendo, verso 27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron. Vean, todos los seres humanos son religiosos por naturaleza, en la creación. Usted encuentra en Eclesiastés 3, donde dice que Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres. Eso significa que Dios le dio a todo ser humano una comprensión innata de que hay algo más grande, más allá de la vida humana. Ellos no saben qué es, pero Dios lo puso ahí. Entonces, ellos le respondieron a él y le dijeron, porque querían hacer el bien y querían averiguar cómo podían tener esa comida, solo por bendición. Leamos, verso 28. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Vamos a enfocarnos en obras, vamos a enfocarnos en creer, vamos a enfocarnos en el Espíritu. Todas estas cosas vienen juntas en Juan 6. Es extremadamente importante que las sepamos y entendamos para que cuando tomemos la Pascua mañana en la noche, tengamos un entendimiento más grande y profundo de la Pascua. Sigamos leyendo, verso 29. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Quiere usted hacer la obra de Dios? Sigamos leyendo. Que ustedes crean en el que Él ha enviado. Es decir, crean en Jesucristo. Ahora, todo el camino hasta aquí, el que cree, está en tiempo presente participio, lo cual significa constantemente creyendo. No es solo un reconocimiento, no es solo una opinión de pensamiento en la mente, sino es creer, y esa creencia es obedecer. También, Jesús está hablando acerca de la esencia del nuevo pacto, y el nuevo pacto es el pacto de vida eterna. Él explica aquí que únicamente a través de Él vamos a tener vida eterna. Únicamente a través de hacer las obras de Dios, el camino de Dios y crecer continuamente en Jesucristo, vamos a obtener la vida eterna. Necesitamos añadirle a la creencia el arrepentimiento, porque Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, la obediencia y el bautismo. Hablaremos acerca del bautismo un poco más tarde, porque es una relación de pacto con todos, con Dios, que todos los que vienen a Cristo deben tener. Usted debe tener un bautismo por completa inmersión en agua. Sigamos leyendo. Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Apocalipsis 2 y 3 dice que vamos a ser juzgados. ¿Por qué? ¿Por nuestra fe o por nuestras obras? Por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestra fe produce obras. Y esas obras son las obras de Dios. Sigamos leyendo. Verso 30. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué señal harás para que podamos verlas y te creamos? ¿Qué obras harás? Nuestros padres comieron maná en el lugar desolado, como está escrito. Él les dio pan para comer que bajó del cielo. Entonces Jesús les dijo. Él no respondió la pregunta de la forma en que ellos pensarían que Él respondería, lógicamente. Leamos. Verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. La paga del pecado es muerte. Si no hay forma de tener sus pecados perdonados, ¿cómo pueden ser perdonados por algo menos que el Dios Creador? Es por eso que Jesús bajó del cielo. Es por eso que Él era Dios. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes aquí, concernientes al pan. Sigamos leyendo, verso 34. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Pero como les dije, ustedes también me han visto, aún así no creen. Ahora, veamos algunas cosas concernientes al pan o comida o qué hacer. veamos que el pan tiene muchísimo que ver con hacer la voluntad de Dios. Ahora, pare y piense en esto. ¿Qué lo motiva a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. Veamos qué dijo Jesús en Juan 4. Cuando los discípulos fueron a conseguir algo para comer, Jesús habló con la mujer en el pozo. Entendamos qué necesitamos estar haciendo. Esto involucra todo nuestro ser, porque la verdad es que si usted no tiene agua y si no tiene comida, y Jesús dijo que Él da agua viva, si usted no tiene esas cosas, va a morir, ¿no es cierto? Leamos ahora en Juan 4, en el verso 23. Juan capítulo 4, comenzando en el verso 23, dice así. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las leyes de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, la única forma en que usted va a recibir vida eterna es a través de Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Sigamos leyendo. Los verdaderos adoradores. Esto muestra que hay adoradores falsos. ¿Y quiénes son los adoradores falsos? Aquellos que adoran a Dios en vano por causa de sus tradiciones. Sigamos leyendo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Es por eso que hay los siete espíritus de Dios, de los que son hablados en el libro Apocalipsis. Hay siete espíritus que van por todo el mundo, buscando a aquellos que están buscando a Dios. Luego dice, leamos. El Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren de esta manera. ¿No es eso interesante? Jesús dijo, el Padre mismo los ama. Entonces usted órele directamente a Él en el nombre de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben. Esto es obligatorio, leamos. Adorar en espíritu y en verdad. Usted tiene que tener el espíritu de Dios. De eso es de lo que está hablando, y eso se ata con Juan 6. Entonces los discípulos regresaron y encontraron a Jesús hablando con la mujer. Vayamos al verso 31. Ellos le trajeron comida y dijeron, leamos. Verso 31. Rabino, come. Y él les dijo a ellos, yo tengo carne para comer, de la cual ustedes no son conscientes. Entonces los discípulos se dijeron unos a otros, ¿alguien le trajo algo para comer? Jesús les dijo, mi carne, mi comida, mi pan, leamos, es hacer la voluntad de quien me envió, es decir, el Padre, y terminar su obra. Entonces, hacer la voluntad se ata justo con creer, con comer, con beber, con hacer la voluntad de Dios. Vayamos a Juan 5. Juan 5 se ata justo con esto mientras vamos a Juan 6. Jesús está hablándole a los escribas y fariseos. Él dijo, leamos Juan 5 en el verso 39. Dice así, Juan capítulo 5, verso 39, dice. Ustedes buscan las escrituras. ¿Qué buscaban ellos la mayoría del tiempo? Sus propias tradiciones, no las escrituras. Entonces, Él les dijo, porque en ellas piensan que tienen vida eterna, y ellas son aquellas que testifican de mí. ¿No es eso cierto concerniente a los cristianos y los judíos de hoy? Sí, ellos olvidan la cosa más simple que Dios requiere de nosotros para poder empezar a entender a Dios. Obedezcan mi voz. Tome esas tres palabras, vaya a través de toda la Biblia y verá quién obedece y quién no, quién es bendecido y quién es maldecido. ¿Obedecieron Adán y Eva la voz de Dios? No. Y usted puede hacer el resto del estudio desde ahí. Sigamos leyendo en el verso 40. Pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Muy importante. ¿Cómo vamos a Cristo? ¿Cómo vamos a Dios? A la manera de Dios. Esa es toda la lección de Caín y Abel. Caín fue a Dios a su manera y Dios le dijo: el pecado está a la puerta. Sigamos leyendo, verso 41. Yo no he recibido gloria de hombres, pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Es muy profundo e importante. Mientras vamos a esta Pascua, necesitamos colocar la meta continua de estar amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a los hermanos como Cristo nos amó, e incluso a nuestros enemigos. ¿No fue esa la mente de Cristo? ¿No fue eso lo que Él dijo mientras estaba colgado en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigamos leyendo, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer? Estos son bloqueos, bloqueos mentales para creer. Usted puede ver eso en la gente que tiene una causa, o en un atleta, o en otra religión, en un musulmán, o lo que sea. Ellos tienen una causa, y por causa de esas causas, por causa de esas creencias, por causa de esa mentalidad, ellos son incapaces de ir a Cristo. La mentalidad que los escribas y fariseos tenían era todo lo de sus tradiciones. Sigamos leyendo, verso 44. ¿Cómo son capaces de creer, ustedes que reciben gloria el uno del otro, y no buscan la gloria que viene del único Dios? Es por eso que estamos aquí, hermanos. Es por eso que guardamos la Pascua, por la promesa de la gloria que Jesús oró por todos nosotros en esa última noche de Pascua, justo antes de ser crucificado. Vamos a leer eso mañana. Quiero que piense acerca de eso por adelantado. Sigamos leyendo, verso 45. No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa. Esto es tiempo presente, es decir, que la ley de Moisés está todavía en efecto. Leamos. Moisés, en quien tienen esperanza. Pero si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Muy profundo, muy interesante. Piensen eso con nosotros mismos. Es por eso que cuando tenemos la Pascua, la tenemos cada año, porque necesitamos mantener esa relación de nuevo pacto con Jesucristo y Dios el Padre. No puede ser mantenida a menos que usted tome la Pascua en el día y en el momento y en la manera que encontramos en la Biblia. Ya hemos cubierto eso. Usted verá eso mañana, en la noche, cuando participe de la Pascua. Usted no puede creer en Jesucristo y estar continuamente creyendo si tiene otra agenda en su mente. Y me pregunto, ¿qué tienen en su mente los infiltrados en las iglesias de Dios? Solo pienso en eso. Sigamos en Juan 6 y leamos en el verso 37. Juan capítulo 6, en el verso 37, dice así: Todos quienes el Padre me da vendrán a mí, y aquel que viene a mí, yo en ninguna manera echaré afuera. Dios el Padre está también directamente involucrado en llamarnos a Cristo, y luego va a estar viviendo en nosotros con el poder de su Espíritu. Entonces, Dios el Padre está involucrado en nuestras vidas, exactamente como dijo Jesús cuando estuvo aquí. No puedo hacer nada de mí mismo, pero como veo al Padre hacer, eso es lo que hago. Como oigo de Él, eso es lo que enseño. Como Él me ha ordenado, eso es lo que hago. De la misma manera, con nosotros. Sigamos leyendo, verso 38. Porque no descendí del cielo. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? En el cielo. De eso es de lo que se trata el Evangelio de Juan. Sigamos leyendo. Para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Mire la voluntad de Dios, toda ella está justo aquí, muy cerca. Sigamos leyendo. Y esta es la voluntad del Padre quien me envió. Que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. Y esta es la voluntad de quien me envió. Es decir, la voluntad de Dios el Padre. Sigamos leyendo. Que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. ¿Por qué estamos aquí? Por la voluntad de Dios el Padre. Piensa en eso mientras se acerca la Pascua mañana en la noche. Eso es muy profundo. El mismo gobernador soberano del universo, con su único Hijo engendrado, Jesucristo, están involucrados directamente en cada una de nuestras vidas, para que podamos alcanzar vida eterna y entrar en el reino de Dios. Ahora entonces, pare y piense. ¿Qué más cuenta? Nada. Es por eso que Dios dice que cuando contemos el costo para el bautismo, no hay nada, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas, y ni nuestro ser, no hay nada. Ni siquiera nuestras propias vidas. Por eso dice acá, no hay nada que pongamos antes de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Y yo lo levantaré en el último día. Ahora resolvamos este problema aquí, porque hay alguna gente que lo encuentra difícil de entender. Ahora entonces podemos mirarlo de dos formas. Primero, el calendario hebreo calculado es calculado basado en el primer día del séptimo mes, el cual es el día de trompetas. Entonces, al ir a través del calendario hebreo, contémoslo. Trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. Ese entonces sería el cuarto. Y el cuarto sale otra vez. Luego vamos al primer día de panes sin levadura. El último día de panes sin levadura y Pentecostés. Y ese es el último día. La Pascua sería el número 8. Entonces, cuando usted cuenta desde trompetas, el último día es Pentecostés. Y es por eso que Pentecostés es el día de la primera resurrección. Segundo, Jesucristo fue resucitado de los muertos hacia el final del sábado semanal. En el primer día de la semana, el cual es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, Jesús ascendió al Padre como el sacrificio por el pecado del mundo entero, yendo atrás a Adán y Eva. Cristo fue el primogénito de los muertos, el primero de la cosecha de los primeros frutos, la gavilla mecida especial que fue mecida justo en el templo de Dios. ¿Y cómo cuenta usted a Pentecostés? Comenzando en el primer día de la semana, usted cuenta 7 semanas, semanas completas, cada una terminando en un sábado. Usted cuenta hasta el día después del séptimo sábado, el cual es Pentecostés. Pentecostés es el último día de conteo de 50 días. Entonces, no confunda esto con el último gran día. Sigamos leyendo, verso 40. Y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. No vamos a tener ese privilegio, sino hasta que seamos resucitados, pero tenemos la bendición de ser capaces de creer. También tenemos la bendición de ser capaces de tener, no una visión, sino un entendimiento de las enseñanzas de Cristo. Sigamos leyendo. Y crea en Él, pueda tener vida eterna. Pueda, es un subjuntivo, lo cual significa que hay condiciones. Sigamos leyendo. Y yo lo levantaré en el último día. Entonces los judíos estaban quejándose contra él, porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no lo entendieron. ¿Cómo puede alguien decir eso? Sigamos leyendo, verso 42. Y ellos estaban diciendo, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Por qué entonces él dice, yo descendí del cielo? Ellos no entendieron. Nosotros somos capaces de entenderlo, porque estas cosas son entendidas espiritualmente. Aquellos que aman a Dios pueden tener las cosas profundas de Dios reveladas a ellos a través del Espíritu de Dios y a través de la Palabra de Dios, la cual veremos que son Espíritu y vida. Pase ahora a la siguiente pista.